Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
La pena que no se busque mejoría desde otro lado, que todo termine en el entrenador, los jugadores, a quién citó, a quién no citó. No es el debate que necesita México para mejorar futbolísticamente.
Diego Lainez no tiene actualidad. Él lo evalúa en función a lo que le ha dado a la selección y siempre ha sido un buen revulsivo. Si uno lo tuviera que analizar solamente desde los minutos que ha tenido en Braga, seguramente tendría muy pocas chances. Hay dos personas responsables en traer a Santi a la discusión de poder llegar a tener un lugar en una Copa del Mundo. Uno fue él por todo lo que ha hecho y el otro soy yo porque lo he traído cuando todavía ni era titular en Cruz Azul, pero tiene muy pocos minutos, juega muy de vez en cuando y a lo mejor establecerlo solamente desde los goles que ha hecho en tan pocos minutos y qué es lo que él produce dentro del equipo en esos 15 o 20 minutos. Y después hay otra cuestión que vale para Héctor, en su momento para Funes Mori, ahora para Raúl. Nosotros no levantamos un jugador de una camilla que está con el médico y lo ponemos adentro de la cancha a jugar un partido de fútbol. Confiamos en lo que podemos hacer para tratar de ponerlo en las mejores condiciones. ¿Eso es más importante que el ritmo futbolístico? Yo creo que sí, sobre todo para los jugadores que tienen tanta técnica individual y no necesitan tantos partidos para recuperar esa técnica.
Los comentarios de Gerardo Martino después del último ensayo contra Suecia. Y la selección ya viajó rumbo a Qatar, ya rumbo a su destino final para su debut el martes en la Copa del Mundo. Comenzamos Fútbol Picante de este jueves 17 de noviembre. Las imágenes en tierras mundialistas y la cobertura especial de ESPN, a esto apenas comienza. La gran fiesta del fútbol mundial a punto de comenzar en este 2022. Un gusto saludarles en esta primera emisión de Fútbol Picante en compañía de Rafael Puente. Rafa, ¿cómo andas?
Muy bien, Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Con John Sutcliffe, ¿cómo estás, John?
Bien, como que de repente ves imágenes de Doha y pareciera que están filmando una película, ¿no? Que del otro lado no hay nada, ¿no? Eso así me da la impresión por momentos.
León Lecanda, ¿cómo te va?
Bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes.
Igualmente.
Y cuando tuve la oportunidad de cubrir los partidos de repechaje intercontinental en Qatar, te das cuenta por qué la FIFA organizó el Mundial en diciembre, ¿no? Estábamos a 50 grados centígrados sí. En Al Rayyan, a 35 minutos del centro de Doha. Y después, ahora ya nuestros compañeros nos dicen 25, 28 grados, muy a gusto.
Para entonces, con la FIFA me quejo por lo de la NFL, ¿no?
Sí, exacto.
Para que ya no lo hagan, ¿verdad?
Es correcto. Exacto. ¿Y con quién nos quejamos del rendimiento de la selección mexicana? Esa es una buena pregunta. Hay un responsable directo que es Gerardo Martino, pero ayer se enfrentó a la selección de Suecia, una derrota más. Y como suele ocurrir en este tipo de partidos, tenemos que ir un poco más allá de simplemente el resultado, León, y fijarnos en rendimiento. Ahora lo hablaremos con amplitud, pero se pierde ante Suecia, dejando dudas, ¿no?
Sí, a mí me queda claro que cuando siembras durante el proceso y sobre todo los dos años finales antes de llegar al Mundial, tantas dudas en el rendimiento, en el trabajo del equipo, pues creo que es muy comprensible que haya un desánimo, que haya muchas críticas, que también haya mucho escepticismo por cómo le puede ir a la selección mexicana. Cuando el entrenador nacional dice que no mide el rendimiento de un centro delantero por sus goles, sino por el juego colectivo y lo que le puede aportar en conjunto, me parece que desde ahí partimos por una premisa que está equivocada, porque Raúl, en sus condiciones óptimas, sí puede ayudar a ese juego que quiere Martino, hoy no.
Sí, o un delantero que en pocos minutos te hace goles. Ese es otro.
Que queda fuera del Mundial.
Exactamente, que queda fuera y yo sé que queda fuera y entonces.
Los momentos del delantero. Sí. Si tú no tienes un delantero, que por supuesto no lo tenemos.
Es de racha, ¿verdad,
mi Rafa? No, del nivel, te digo una cosa, del nivel de Lewandowski, de Benzema, de Mbappé.
No, bueno. Pues, no.
Tiene que ser bastante, bastante certero en las pocas oportunidades que pueda
pero
generar.
Pero ni se generan,
el equipo.
Rafa, eso es lo más preocupante.
Ahora, si tú quieres o te justificas con un jugador que entra en el juego colectivo, pues sí, puedes tocar 40 veces la pelota y no llegas al área del rival, pues no le haces daño.
Estamos viendo a Argentina que le gana con amplitud a Emiratos Árabes. Sí, un rival muy débil, honestamente. Le anota 4 goles en un lapso de 30 minutos. Esto estaba resuelto al medio tiempo.
Pero ve las definiciones, Ciro.
Sí, claro, sí. Y ve las facilidades también.
Sí, ¿no? Cierto.
Lo que están disfrutando, porque yo he dicho muchas veces que yo le aprendí a Jared Borghetti a fijarme en muchas cosas que parecen que no son importantes. Cómo se suben al camión, cómo se suben al avión, cómo viajan. León te ha tocado muchas veces. Sí. Ese grupo, yo por ejemplo ahorita hasta las imágenes que he visto noto un equipo tenso, un equipo que sabe que está presionado el mexicano.
Mexicano,
¿no?
Sí,
y ves Argentina y ves el grupo, ves, no sé, esas cosas te dicen mucho. Tú fuiste futbolista, Rafa, tú sabes esa parte, o hay química o no hay química, ¿no?
Sí, esto es Polonia. Polonia ayer recibió a Chile. Medio equipo titular de Polonia no jugó este partido, Rafa, pero ninguna cosa para el otro mundo, Polonia, ¿eh?
No, como para no asustar a nadie.
Sí, pero sin 5 titulares.
Estoy de acuerdo, digo, Polonia va a ser otro. No, uh-huh. No lo que vimos ayer. Lo que vimos ayer es un equipo que está considerablemente lejos de lo que debe de ser Polonia con su 11 titular. Pero no es de las selecciones que te provocan, pues la verdad, sí, no quiero decir un temor, pero sí una situación.
Es de las más flojas de Europa.
Para mí es
de
las más flojas.
Claro,
de los clasificados al Mundial, la más floja.
Bueno, es México, de las más flojas.
México concede un gol a balón parado y este es el gol con el que Chile pierde el partido. Es un error del guardameta que en principio se amarra, no decide salir y concede un rebote ahí con moño para que Piontek anote el único gol.
Un poquito la liguilla Toluca América, ¿no? Dices, no voy a decir que no salga Memo, ¿no?
Yo creo que ni. Para efectos de México, me parece que lo que ayer vio. Vamos a ser un poquito claros. Para el Tata Martino, para el equipo mexicano, ayer lo que vio de Polonia, sabes que debe estar considerablemente a una distancia de lo que va a ser la presentación de Polonia en el Mundial. Entendiendo a lo mejor el rival que tuvo enfrente, que jugó un poco cancheros los chilenos. Pero para Polonia, también lo que vio de México, vamos a ser claros, tampoco está tan lejos, ¿eh?
Sí, no.
O sea, lo que ofreció México ayer, porque ayer México tuvo dominio del partido, en general, tenencia de la pelota, etc. Pero sigue sin generar, sigue sin pesar, sigue sin golpear, o sea, no se ve que es un equipo que va con una convicción plena de ir a buscar el arco rival.
Me hablan de que no generó México.
Confianza.
¿No hay un tiro al larguero? ¿No hay un tiro al poste, además de lo que anota México?
No, claro. Digo, las jugadas, por ejemplo, así como Suecia tampoco tuvo tantas. La primera casi que le pega después de una jugada individual en un saque de banda y que la pelota la toma, no recuerdo quién, y le pega y la pelota pasa. Digo, si la pelota va adentro, dejaba sin ningún tipo de oportunidad a Ochoa, esa es la verdad.
Totalmente.
Pero ni le veías tanto a Suecia como tampoco se le vio a México. Algunas cositas, destellos, pero no lo ves como el equipo realmente que sí establece un dominio, pero generando con profundidad, inquietar, desarticular el trabajo defensivo del rival, o sea. Es difícil que se vea. No se le presentan situaciones como se le presentó a Suecia el primer gol. Un error de Guardado y de repente medio contragolpean ligeramente por el sector izquierdo. Descuido en la defensiva, está distraído Gallardo. Nunca recupera atrás, no cierra. Moreno llega un poco tarde entre él y el delantero. Pero el otro llega y sin problema resuelve. Este tipo de cosas las ves que se le presentan a México en contra y pocas veces se presentan a favor de México.
A ver, destellos, ¿qué fueron las cosas buenas de México en este partido?
No, Chávez.
A ver, Luis Gerardo Chávez indudablemente está en otro nivel. Lo que genera en el juego y cómo se ha ganado la confianza de Gerardo el Tata Martino, creo que Chávez tiene que ser titular en ese medio campo de la selección mexicana. Yo no sé si se la va a jugar con HH, con Héctor Herrera de arranque, con la posición de volante de recuperador, y que juegue entonces con Charly Rodríguez como interior,
y que deje
a Edson Álvarez en la banca. Me parecería muy sorprendente. Es que
eso se empieza a perfilar.
Sí, eso empieza a perfilarse por lo que vimos con Irak
actuaciones, sí.
Y ayer, ¿no? Ahora,
oye, yo, y Herrera es cierto que pone un muy buen pase para sí, gol.
Pero luego se pierde.
Pero también comete errores que dices, no. Y también yo creo que la poca actividad que ha tenido termina por ser
ahora sí, reflejo, ¿no? En esa posición, estrictamente, dime, ¿en dónde jugó? Con Atlético de Madrid, nunca. En esa posición, no es como único volante de contención.
No,
como es único mucho volante. Es mucho más un interior que un recuperador.
Lo llegó a poner.
Ahora, lo pone ahí el Tata, seguro, por el tema del manejo de la pelota, que quiere imponer condiciones en lo que se refiere al ritmo, a la tenencia de la pelota, entendiendo que es un jugador más técnico que Edson. Pero Edson
Osorio
domina.
En el 4-2-3-1,
pero Edson domina la posición infinitamente mejor que Herrera. Para lo que requieres de un volante de contención.
Sí, más dinámico, más adaptado, sí, además.
Yo lo que cubrí en otros deportes, me encanta lo que dice Tiger Woods. Él dice, mira, lo que practicas, cuando llegas a un torneo, lo ejecutas. Uh-huh. Entonces, todo lo que hiciste, pues lo ejecutas, ya te olvidas.
Por eso lo haces.
Ya sí, lo haces.
O sea, no es que en este partido todo iba a cambiar, o sea, que estudiaste la noche anterior para el examen,
pero
¿no?
Si no has estudiado todo el curso. Sí, si checas todo el año y medio que hemos visto, sí, las derrotas con Estados Unidos, los bajones constantes que ha habido, es decir, lo que preparaste para el gran partido contra Polonia, pues no me hace pensar que vas a repetir cosas buenas porque has repetido muy pocas y ahora, bajo presión.
Lo ha hecho México en mundiales, ¿eh?
Sí. Pero
lo ha hecho México en mundiales.
En el 98, sí, ¿no?
Pero, ese pero también ejemplo son más otras claro. épocas. Las épocas que no, te los llevabas 40 días bueno, concentrados.
Hace cuatro años contra Alemania.
No, pero nos
pero había dudas con Osorio.
Pero llegaba mejor esta. Pero hace cuatro años llegaba mucho mejor la selección que esta.
Yo guardo esas dudas, ¿no? Y entiendo eso que dices, que son otros tiempos. Y sí, una inactividad, por ejemplo, como la de Raúl Jiménez, pues te termina fastidiando. Y no es cargarle la mano a Raúl, de verdad.
Pobre,
que no.
La presión que va a traer Raúl.
Pero a ver, yo les pregunto, ¿cómo lo vieron ayer? Yo ayer me preguntaban en esta mesa y dije, bueno, eso pasa cuando dejas de jugar 2 meses y medio.
Yo lo veo todavía falto de ritmo, con desconfianza. Noto un jugador que no está en su óptimo rendimiento. Y hay varios ejemplos, ¿no? Cuando tiene que ir a hacer la presión alta, cuando tiene que ir a recuperar el balón en medio campo, cuando tiene que recibir de espaldas, todavía tiene problemas en el control. Todavía yo no veo un jugador que tenga ese dinamismo para ir y pelear, sobre todo en esa posición que él es el primer recuperador. Y yo le veo dos problemas esenciales a la selección mexicana. La falta de generación de jugadas de gol. Porque si nos vamos al partido con Irak, por ahí, luego comenzando el primer tiempo y también el segundo, México pega rápido. Ajá. Pero después, por ejemplo, en la segunda parte, Rogelio Funes Mori se pierde el resto del partido. Y no es quizá tanto la responsabilidad del centro delantero, sino de quienes se asocian. Y la segunda, y creo que todavía es más grave, veía una estadística. México en el proceso de Osorio recibió 3 goles a balón parado. En este proceso de Gerardo Martino, 20. Hay una
diferencia. Tanto mataban a Osorio que dijo, no, yo los quiero altos. Y tenía razón, y como esa parte la mejoró. Yo lo que veo es falta de confianza en el equipo. Y eso me preocupa, ¿no? Yo creo que hay que separar lo que uno dice como periodista y como mexicano. Me encantaría que a México le vaya bien y vas a echarle porras porque eres mexicano. Claro. No, pero las cosas, el año pasado estuvo muy pegado a la selección. No hay esa química, hay algo que no. Insisto, se lo aprendí a Jared, hay cosas que no, hay algo ahí que es desconfianza.
Yo lo que sí veo.
Y este equipo, como siempre, no hay contundencia.
Claro, bueno, ese es un factor. Yo le veo un techo más bajo a esta selección que anteriores, inclusive que la de hace 4 años.
Yo también.
Y creo que ese límite está en el cuarto partido. Y ojo, cuidado.
Quizá ni eso.
Yo, la verdad es que la falta de gol, la puesta a punto individual de algunos futbolistas, y hoy hablamos del tema, Rafa, Raúl Jiménez, y me gustaría escuchar tu punto de vista, pues llevas 3 ejes de ataque y uno de ellos en estas condiciones es conceder demasiado, ¿no?
Pero, Ciro, lo hemos venido comentando y de ninguna forma tratando de centrar como responsable a Raúl.
Raúl
se ha pegado a las decisiones del técnico. El técnico es el que ha querido tenerlo entre algodones y esperando. Ahora sí, casi implorando, rezando para que llegue y que pueda arrancarlo.
Y ha hecho un esfuerzo enorme para rehabilitarse.
Ya demostró que puede iniciar el Mundial, pero dando enormes facilidades. Si tú llevas, ¿cuánto es? 75 días sin jugar un partido. Es totalmente diferente, que ni siquiera han sido 75 días de trabajo que digas tú fuerte en los entrenamientos.
No, Martino dijo que había hecho 25 minutos de fútbol.
Él ha venido a intensificar su trabajo en entrenamientos. ¿En qué te gusta? La última semana o 15 días. Entonces, físicamente, en todo ese proceso que había que cuidarlo de la pubalgia, que sin que exagerar en ciertas cosas, seguramente con precaución en la alimentación. En la entrevista que le hizo Mauricio Imay, dijo, no, yo estoy entrenando, obviamente separado del grupo, pero lo estoy haciendo bien y me siento bien. Sí, te sientes bien, pero no para competir.
No, claro.
Sí, ya no le duele al caminar, no, pero no claro, quiere decir que traiga ritmo de fútbol. Pero
es totalmente diferente entrenar a jugar.
Sí, claro. ¿Qué les parece esto? O sea, si Gerardo Martino no mide el rendimiento del equipo por los goles, me refiero al centro delantero, sino por el juego colectivo, el juego asociativo, ¿por qué no juega entonces con Roberto El Piojo Alvarado o con Alexis Vega como falso 9 y pone a dos extremos como Irving El Chucky Lozano y Uriel Antuna y pone mediocampistas de llegada como podrían ser Chávez y Charly Rodríguez y te juega sin 9 el primer partido? Porque así a lo mejor puedes llegar a sorprender y decir, Jiménez no está físicamente.
Sí, León, pero tienes que tener el proceso.
Él aclaró que
en algún momento puso a Chucky Lozano de 9.
Chucky de falso 9. Sí.
Contra Argelia en alguno de esos partidos. No, pero porque no tenía otra.
No tenía de otra.
Porque no tenía otra.
Y acuérdense del Chucky con el Nápoles, cuando lo puso Angelotti de centro delantero. Por muchas ganas.
Yo lo pondría extremo.
Le echa mucho más ganas y es mucho más valiente que Alvarado.
Al que sí le tienen que
es
dar.
Es muy arrojado, Chucky. Claro, pero sí, no es un centro delantero.
A ver, Chucky, Antuna y en el centro Alexis Vega.
Pero no lo sé. Ahí se justifica más, perdón, Ciro, porque los antecedentes de Alexis en Toluca jugaba de 9 antes de ir a Chivas.
Pero lo sacas de su mejor posición.
No, claro, no. Espérame, si llevas a Henry Martin, pon a Henry. No puedes que Henry estaba congraciado con el gol, ¿no? En la recta final del torneo y en los partidos de selección anteriores.
Y le ha tocado.
Al que le tiene que dar un premio es al kinesiólogo Pesaña, ¿eh? Sí. Es increíble.
No, sí, claro.
Bajo rehabilitación.
Cómo rehabilita a los jugadores mexicanos mejor que nadie en el mundo. Sí. Porque ya el hecho de que Raúl esté considerado ya en la lista, hace un mes no podía caminar.
No había manera, sí.
Eso ahora, no quiere decir ¿qué va a pasar que entonces, no está para jugar, ¿no?
Para el juego contra Polonia, ya no veo a Raúl Jiménez bajo ninguna circunstancia iniciando ese partido.
Tiene que ser Funes Mori.
Entonces, ¿tiene que ser Funes Mori?
Porque es la gente
¿esa es la pregunta?
Sí. No, a ver, no es que tenga que ser, va a ser, yo creo, porque es la gente de confianza a ciegas.
Contra Irak se vio mejor Funes Mori que Henry Martín.
Sí.
Y, bueno, y ayer tampoco vi a Henry
ahora,
Martín.
Lo de Irak ni siquiera es para tomarlo en cuenta. No te sirve de parámetro.
Claro, además.
Por lo menos,
45.
No, bueno, si va a habilitar. Digo, México no tiene el equipo que tenía naturalmente Guardiola cuando jugaba sin 9, que jugaba Fábregas de centro delantero. Sí, pero perdóname, era un equipo que tenía un dominio de todo espectacular.
Era un equipo, para empezar.
Sí, era un equipo.
Funcionamiento colectivo. Entonces,
aquí, si tú tienes que poner, improvisar al Chucky o a Alexis o a
al Piojo Alvarado.
Alvarado, tienes, la verdad, yo creo que por encima de eso tienes que poner a Funes Mori. Si no estás con la confianza de poner a Henry Martin.
Sí, que Rogelio Funes Mori además viene de sus dos torneos más flojos desde que llegó al fútbol mexicano. Son datos, ahí están, son puros y duros. Y se
mala
acabó.
Racha.
Y nada más, pues claro.
Venía de 8 semanas de ausencia por lesión hasta antes de la liguilla.
Y nada más, hablábamos de Polonia. Yo hace un momento dije, sí, un equipo común y corriente. Ese que en Varsovia le ganó a Chile sin ser superior, pero no tenía su eje de ataque Lewandowski, a su generador más importante, a Zielinski, no tenía sus dos laterales volantes, a Zalewski de la Roma y a Matty Cash de Aston Villa y a su portero titular. O sea, estás hablando ahí de 5 de 11, eso sí te alcanza a cambiar un poco el rostro. Pero ojo, atrás son vulnerables, sus defensores conceden un montón de ventajas. Entonces, bueno, pues ahí están las facilidades.
Yo le pongo bajas.
¿Le alcanza México con bajas cuatro el martes. Puntos?
Un 0-0-1-1 me suena.
¿Le alcanza a México con cuatro puntos
sí,
para avanzar?
Sí, puede alcanzar. ¿Cómo
depende no? de la diferencia de goles, John. Sí. Porque o sea, mi pronóstico es ese.
Empate con Polonia y ganar el tercer partido y perder con Argentina.
Sí, el problema sería Polonia-Argentina, porque es probable que
le meta más goles a Polonia
no, o que se enfrenten
Arabia le quite puntos a Polonia.
Ya calificado en primer lugar de grupo Argentina y contra Polonia, pues te ponen un plantel y unas condiciones muy diferentes.
El problema es cuando tienes estos problemas, ya no nada más para anotar, para generar.
O para defenderte a pelota parada.
Híjole, pues imagínate de qué estamos hablando, contundencia en las áreas, que es un principio elemental para este jueguito,
para aspirar,
¿no? Algo, sí.
El famoso balón parado.
Ya desde Qatar, esta tarde a las 3 p.m., tiempo del centro de México, 4 de la tarde del este fútbol picante. Cuando regresemos, ¿alguna esperanza contra Argentina? Jordania. Ansu Fati anotó el primer gol, fue titular en ese partido junto con Marco Asensio y con Pablo Sarabia. Gaby hizo el 2-0, corría el minuto 56 y Nico Williams, que creo que le puede ser de mucha utilidad en esta Copa del Mundo a Luis Enrique, anotó el tercero con asistencia de Jeremy Pino. Es el calendario de España para esta Copa del Mundo. Primero contra Costa Rica, luego contra Alemania y cerrará el 1 de diciembre contra la selección de Japón. Y por su parte, Cristiano Ronaldo va por su 5ª Copa del Mundo. ¿Cuánto tiempo pasó siendo Toño Carvajal el que encabezaba esa lista?
El único.
El único, exactamente. Ahora varios van a acompañarle, Cristiano uno de ellos.
Hasta Lothar Matthäus.
Hasta Lothar Matthäus.
Hasta Lothar Matthäus, exacto.
Y ahora...
Y ahora México es el que tiene más.
Sí, ahora la estadística es muy interesante, ¿no? Porque de los 8 jugadores, si es que no pasa ninguna desgracia en la última semana, porque van a cumplir 5 copas, Cristiano Ronaldo, que lo vemos en pantalla, Leo Messi, más Andrés Guardado y Memo Ochoa, pues de los 8 jugadores, contando a Buffon y a Matthäus, 4 son mexicanos.
Esto dijo Cristiano en relación a un récord, que otro récord que tiene en la mira, sobre alcanzar a Eusebio en goles en Copas del Mundo. Es un buen reto. Lo respeto mucho, significa mucho para todos los portugueses. Es una persona increíble, pero espero tener la oportunidad y suerte de romperlo. Son 2 los goles de diferencia, 9 de Eusebio contra 7 de Cristiano Ronaldo. Ahí está la marca de la Pantera Negra.
Jugó muchos menos partidos que Cristiano, ¿no?
Jugadorazo.
Sí, una leyenda.
Cristiano,
ahí está, ¿no? La estadística. 9 goles en 6 partidos y 7 en 10.
¿Quién era mejor, Rafa? Para ti, ¿quién era mejor de Eusebio y Cristiano?
Muy diferentes.
Pero si tuvieras que escoger.
Hijo, me parece que más completo como jugador Eusebio.
Sí, este es un goleador nato.
Más goleador, sí.
Un goleador al que le falta anotar algún gol en partido de eliminación directa en Copa del Mundo,
no
Cristiano.
Caos.
Como a Messi.
No ha marcado, igual que a Messi, exacto.
Oye, y bueno, pero también obedece un poco a la situación que ha privado en los resultados que ha tenido Portugal.
Sí.
Porque ¿cuántas veces ha estado en esa instancia? No tantas.
Ha jugado menos partidos quizá que Messi en fase de knockout.
Ahora, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan? A lo mejor tú no... Bueno, sí, porque siempre estás muy documentado, León. Pero Eusebio jugó en México, en el Monterrey.
Sí, claro. En Monterrey.
Vino ya con una rodilla semidestrozada.
¿Qué años fue eso? ¿75 por ahí?
70 y qué habrá sido. Sí, más o menos.
Pues es a quien tiene en la mira. Ya saben que
77.
Eso de los récords seduce a Cristiano Ronaldo. Pero lo ven haciéndolo. Y la pregunta es también por esa entrevista que concedió.
Ya quitaron toda la publicidad, yo creo que ya se está preparando para irse a jugar al MLS.
Creo que él tenía que ser muy consciente que si daba esas declaraciones estaba marcando su
yo creo no que era lo que quería, está forzando al United a que lo vendan en el mercado, acabando el Mundial, pero yo pienso que por el Cristiano competitivo y de mente ganadora, quiere que un equipo de la fase definitiva de la Champions, de la fase de knockout, lo contrate. Y ahí es donde no creo que ninguno.
Aquí el tema es qué tanto le va a afectar para la Copa del Mundo internamente. todo
ya
esto.
Ya con Bruno Fernández claro, no se ve bien claro. La cosa, su compañero.
No, no, le dieron un super abrazo, en el vestidor.
Sí. Ahora se dio.
Y vieron la imagen con Joao Cancelo, ¿no? También.
Lo saluda así como,
¿qué onda? Y lo de Cancelo.
¿Qué onda, güey? ¿No?
Lo de Cancelo estuvo todavía más fuerte.
Ya sabes, le echan la culpa a los medios que estamos
A mí me trae cuando hablan de cinco copas.
Eso te entorpece un vestidor.
Yo lo veo en el MLS. Lo de cinco copas, tengo que traer el recuerdo del Principito cuando...
Es lo que te decía, ¿no?
Cuando van a enfrentar a Argentina y le dice, nene, inicias hoy, piensa que es un partido más. Fue cuando Jared le dice a Andrés, no, ven para acá. Esto no es un partido más. Te tienes que ir a partir la madre por todo el país, por toda tu familia, por todo lo que has soñado. No es un juego más. Tienes que salir y defender tus colores y la oportunidad de millones de mexicanos. Y Andrés hasta la fecha cuenta que esa plática de Jared lo puso a tope. ¿Y se acuerdan? Todo greñudo el partidazo que dio Andrés Guardado hasta que ya físicamente no pudo.
Llegó,
¿no?,
para quedarse ahí, Andrés, sí. Efectivamente.
Es la importancia de los líderes en los equipos.
Uh-huh. Oye, Rafa y Ciro John, que además ayer con su ingreso en la segunda mitad supera ya el récord de Claudio Suárez de más partidos hablando disputados en una selección mexicana, 179. 178 deja atrás la marca empatada con Claudio Suárez, que recién lo entrevisté hace unos días y me decía, bueno, pues imagínate, ¿no? Nunca pensé jugar tantos partidos y ahora Andrés Guardado me va a superar. Ya lo hizo con Suecia.
Yo nunca entendí esas declaraciones que da en primera persona Andrés Guardado de que no se le valora en México como sí se le valora en Europa. Yo creo que aquí se le valora muchísimo. Bien y con muchísimo respeto, ¿no? Ojalá.
Pero si solo lee las menciones del Twitter, pues bueno, ahí
está. Ojalá más jugadores con condiciones hubieran alargado su carrera europea.
Aguantó los fogonazos de billete, ¿eh? Sí. Porque claro. A mí me consta que la América le ofreció lo que quisiera. La MLS. Tigres, la MLS.
Sí. Oye, su mentalidad estuvo siempre allá, por eso siempre ha sido muy competitivo. Oye. Y mira que pasó tragos a Marcos, ¿eh? Sí, su espacio en el Leverkusen, cuando sale de Valencia.
Tampoco fue...
No, en Valencia no fue bueno. En Leverkusen debuta. En un partido de champion, de lateral.
Correcto. Bueno,
la sufrió.
A todo esto, Guardado, al igual que Cristiano, van a estar en su quinto mundial.
Y Messi.
¿Ven a Portugal como candidato al título, Rafa?
No.
¿No?
No.
Así, tajante, punto.
Sí, no.
¿Hasta dónde lo ves llegando? ¿Candidato a qué? ¿Es Portugal?
No, yo creo que se meterá máximo semifinales.
Máximo semifinales. ¿Qué dicen? Portugal.
Sí, yo no creo que...
¿No crees?
No creo que... Portugal no ha podido en Copas del Mundo. Cristiano no ha podido en Copas del Mundo.
Tiene un equipazo Portugal.
Sí, sí, sí.
Sí, tiene muy buen equipo.
Tiene a Bernardo, no tiene a Bruno, tiene a...
Un pedacito de Ciro
Hernández.
Ya es portugués. Un pedacito de Ciro ya es portugués, ¿no?
Pues sí, la verdad me simpatiza, pero vayan, más allá de eso, es como es la calidad de futbolistas
yo
que tiene.
Yo veo Argentina y Brasil muy superior a cualquiera para ser campeón del mundo.
¿Hasta dónde lo ves llegando?
Yo lo veo mínimo en semifinales, pero no...
Mínimo
en semifinales. Pero no le quitaría la ficha de posible campeón del mundo, ¿eh?
Wow, sí, campeón.
Posible campeón del mundo. Sí. O sea, para mí es de esas selecciones de Europa, entre comillas, de segunda línea, como Dinamarca, como Bélgica o como el mismo Croacia, que hoy se habla muy poquito del último finalista con Francia hace 4 años. Yo sí veo a estas 4 selecciones, Croacia, Dinamarca, Bélgica y Portugal, con mejores posibilidades, según mi análisis, que un Francia, que un España o que una Alemania en esta Copa.
Por cuota de talento, Portugal sí tiene. Y sabes que ni siquiera es el factor Cristiano.
Es
¿eh?
Más, a Uruguay ni lo siquiera, hemos dejado de lado y tiene claro, un equipazo.
No, ni sabes, siquiera es por el factor Cristiano, ¿eh?
Puede ser suplente Cristiano.
Claro. Tiene equipazo, es que ese es el tema, tenerlo a fuerza como titular.
Te quita.
Y no
ahora.
Creo que Santos se vaya a atrever a
ahora, la exigencia es mayor por la presencia de Cristiano. Otro equipo que mis respetos y cuidado, hay que ver, Dinamarca.
Ah, Dinamarca.
Claro. Sí, Dinamarca es caballo negro en muchas
cosas.
Portugal, Uruguay es de los boletos más cotizados por todas las figuras.
Gerardo Martino, en primera persona, el más reciente estreno de los especiales Star Plus Qatar. A menos de una semana de la presentación de México en el Mundial.
La Zona Caliente es patrocinada por Caliente.mx. Más acción, más diversión.
¿Todo listo para la gran fiesta del fútbol? Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Aprovecha esos 1,000 y haz tu apuesta para los primeros partidos. Te mostramos nuestro favorito. Inglaterra vence a Irán, Países Bajos a Senegal y Estados Unidos a Gales. Si apuestas 1,000 a esta selección, cobrarías hasta 5,727. Caliente.mx, si juegas con nosotros, juegas en Qatar.
Esto fue La Zona Caliente. Si juegas con nosotros, juegas con Fútbol Picante.
¿Cómo se vive la fiebre mundialista 40 años después? Canadá se clasificó a su primera Copa del Mundo desde México 1986, tras liderar el octagonal de la CONCACAF. Esto le permitiría a un grupo de jugadores que no había nacido en la única participación canadiense en un mundial el representar a su país al más alto nivel. No obstante, su camino arranca contra dos de los tres primeros lugares de la última edición en Croacia y Bélgica, antes de enfrentarse a una selección de Marruecos, que busca su primera victoria en Copa del Mundo desde 1998. Para Canadá, Alfonso Davies es la estrella del equipo, aunque el jugador del Bayern Múnich sufrió una lesión muscular a inicios de noviembre, no se anticipa que ponga en duda su presencia en Qatar. Eso lo permitiría liderar una generación dorada que incluye elementos como Jonathan David y Stephen Eustaquio, además de una base con participación constante en la MLS. ¿Podrá dar la sorpresa Canadá tras 40 años de ausencia en mundiales?
Antes de retirarnos, revisamos cómo le fue a la selección de Canadá, que se midió a Japón en Dubái. Soma puso el primero para la selección de Japón, corría el minuto 9, se emparejó con la anotación de Stephen Victoria y luego aparecería Lucas Cavallini. ¿Se acuerdan de Cavallini? Exactamente, 2-1.
Lo quiso contratar, lo quiso, no pudo, contratar, sí. Pero Cavallini se fue a la MLS y ahora pues yo creo que Canadá por ahí puede dar alguna sorpresa.
Ahora está la interrogante.
Estaba leyendo la única Davis, selección, ¿no? Rafa, John Ciro, que no tuvo un uniforme nuevo para la Copa del Mundo por los tiempos de la marca patrocinadora.
Gana, que
y
no
estaban bastante tristes los canadienses, ¿no?
Se les olvidaron a los de Ghana.
A los de Ghana, sí, que a lo mejor no llegan a tiempo, ¿no? Se les quedaron y los mandaron por correo postal desde Ghana hasta Qatar.
Da tiempo la historia de México 86 de Argentina, que el utilero corta con tijera pensando que iban a ventilarse los uniformes y tuvieron que ir a Deportes Martín Polanco a comprar uniformes de último minuto y ponerle. No, ya no existe Deportes, ¿no? Pero sí saben esa historia, ¿no?
Sí.
El utilero cortó pensando que iban a ventilarse los uniformes.
Lo del tema del canadiense Davis está con posibilidad, está lesionado.
Alfonso Davis está en la lista.
Está en la convocatoria.
Está en la convocatoria, pero vaya, evidentemente no jugó el partido de hoy. Están tratando de que alcance a estar. Canadá comparte grupo con Bélgica, con Croacia y con Marruecos.
Yo creo que es el caso de Sadio Mané, ¿no? Con Senegal. Sí. O sea, el equipo lleva a su mejor jugador pensando en trascender de la fase de grupos.
Y Francia con Pogba, ¿no?
No, Pogba no está en...
Pero sí lo integraron,
quedó,
¿no?
Quedó definitivamente fuera. Sí, igual como Kimpembe, Pogba.
Métanse
y
a redes.
Un Kunku, ¿no? Que Cristo finalmente Kunku, sí, con la entrada también de Camavinga queda fuera también.
A mí no me extrañaría que Canadá hiciera la hombrada de meterse a la siguiente ronda.
Métanse más
que
a ver, la playera de Maradona, el 86, es marca Patito y le pusieron la marca encima. Es todo.
La subastaron en más de 9 millones de dólares.
Y era Patito.
Vámonos. Gracias, Rafa, John.
Gracias.
León, que la pasen muy bien.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.